Yo que siempre fui animal nocturno, hoy me quedo a ver amanecer. Y yo que siempre fui popero, hoy te canto por bolero.
Tópicos para conversar, una propuesta para analizar, descubrir, interrogar, conocer, debatir. Tópicos para conversar. Nos encontramos todos los jueves de 20 a 22 en FM 100.3, Sudamericana Radio, desde el Centro Vecinal Santa Rita, Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina.
A partir de este momento, te proponemos
Tópicos para conversar.
Sigan ustedes, muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a otra emisión más de Tópicos para conversar. En esta semana convulsionada, trágica, donde comienzan a sentirse sonidos que habíamos creído ya habían pasado a la historia, que ya habían empezado a acumularse en esos arcones de la historia, donde vamos acumulando aquellas cosas que nos han marcado el destino, que nos han marcado y formateado las identidades. En este comienzo de Tópicos para conversar no podemos estar ajenos a lo que está ocurriendo en nuestra patria grande. No podemos permanecer ajenos a la tragedia que está atravesando en toda nuestra patria grande. Tampoco podemos permanecer ajenos a considerar la miserabilidad con que algunos funcionarios y políticos se atreven a desconocer lo que está ocurriendo en el Estado Plurinacional de Bolivia. Concretamente, una funcionaria, una legisladora carlospacense, se atreve a negar que se ha producido un golpe de Estado, que lo que está en marcha es otra demostración más de la irracionalidad, otra demostración más de la miserabilidad. Fuerzas uniformadas que deberían estar protegiendo a los pueblos, los persiguen, los masacran, los secuestran, secuestran niños, secuestran mujeres, las violan, torturan a los campesinos. Y todo eso tiene responsables. Todo eso tiene complicidades. Todo eso no solamente nos debe poner en un estado de reflexión, nos tiene que poner en un estado de acción inmediata, porque lo que está en peligro es toda la patria grande. La patria grande que supimos concebir hace muy poquito tiempo atrás, donde varios líderes se animaron, se atrevieron a plantársele frente al imperialismo. Y permítame una aclaración, el imperialismo no es solamente Norteamérica. Y estos líderes se le enfrentaron. Y eso no se puede tolerar según las oligarquías dominantes del planeta. Por eso lo que está ocurriendo hoy en Bolivia. Por eso este golpe cívico, religioso, militar, policial, oligárquico, patriarcal, machista, contra todo un pueblo, donde se les han conculcado todos los derechos y garantías constitucionales, donde están persiguiendo a la prensa extranjera, obligándolas a retirarse del territorio boliviano. No podemos permanecer ajenos en este inicio de nuestro programa, que si bien no es el tópico con el cual arrancamos cada una de las emisiones, pero creo que, me parece, quienes están acompañándonos en la mesa en el día de hoy compartirán alguna de las expresiones que estoy manifestando. Con esto me animo a sostener y afirmar que desde Tópicos para Conversar y desde esta radio sudamericana repudiamos el golpe perpetrado contra el Estado plurinacional de Venezuela, de Bolivia, y contra la persona del presidente constitucional Evo Morales Aymá. Repudiamos y alertamos, porque vienen por nosotros, por todas y todos nosotros. No solamente Bolivia, no solamente Bolivia. Y esperemos que se pueda recuperar la institucionalidad en Bolivia, de recuperarse la institucionalidad en Bolivia, de recuperarse la racionalidad en Brasil, donde pueda participar en elecciones nuevamente Lula da Silva y ganarlas, que seguramente lo hará, de llegar nosotros al 10 de diciembre y que el nuevo gobierno asuma con total serenidad, tendremos un futuro promisorio en nuestro continente, no sin los ataques que seguramente vendrán, pero ir consolidándonos como realmente lo que debemos ser, la patria grande. Pero lo que ha ocurrido en Bolivia nos hace estar alertas en que lo que va a ocurrir en nuestro país, ojalá que no, pueda también ser un intento de desestabilización. Por más alarmista que parezca, uno no puede desconocer eso. Con esta introducción, saludo a mi compañero en la mesa de trabajo, en el programa, en la puesta al aire, en la co-conducción, al ingeniero Rodolfo Durango. ¿Cómo te va, compañero?
Buenas noches. Buenas noches. Dolorosas, pero buenas noches. Totalmente adhiero y no creo que sea necesario agregar algo más, porque lo dijiste todo perfectamente. Estoy muy dolorido por lo que nos está pasando.
Bien, vamos a darle la bienvenida y el saludo, que lo teníamos que haber hecho el 31 de octubre, lo tuvimos aquí.
Exactamente.
En el estudio, vino con su hija, nos acompañaron y se bancaron el pesado malestar de no poder tener nuestro programa al aire, porque el corte de luz provocó que la placa madre de la CPU muriera. Y bueno, nosotros no pudimos salir al aire con el programa. No obstante ello, nos tomamos la libertad de invitarlo a tomar un café, porque dijimos, no nos vamos a quedar con las ganas de conversar, ¿no? Y cuando estuvimos conversando, por supuesto, dijimos, todo esto que estamos conversando acá tiene que repetirse, tiene que hacerse en nuestro programa. Por eso lo volvimos a convocar y se vino nuevamente desde Córdoba el arquitecto Juan Ignacio San Martín. ¿Cómo te va? Buenas noches, bienvenido a Tópicos para Conversar.
Bueno, muy...
Acércate bien al micrófono.
Muy contento de estar aquí. Me quedé con las ganas el otro día de conversar con ustedes, si bien fue una oportunidad para conocernos y para ver un poco cómo pensamos las cosas, y parece que hay muchas coincidencias.
Sí, ¿no?
Así que, bueno, gracias por invitarme nuevamente. Estoy muy cómodo, estoy muy a gusto, y también estoy muy preocupado por nuestra querida América, por la situación actual. Ojalá no pase a mayores y ojalá no tengamos que sufrir lo que está sufriendo el pueblo boliviano.
Juan Ignacio San Martín, vos sos arquitecto.
Sí, señor.
Pero estás muy vinculado, o estuviste y estás, viene tu historia familiar, con la fábrica militar de aviones, la fábrica del Estado, y tenés una historia bastante importante, muy nutrida para compartir con nosotros. ¿Por dónde te gustaría arrancar esa historia?
Bueno, indudablemente la figura de Brigadier San Martín, de mi abuelo, es un poco el inicio de mi relación con esta fábrica de aviones. Uh-huh. Mi pasión por la fábrica de aviones, porque yo realmente fui siempre un apasionado de este lugar. Desde muy chiquito, desde la cuna, yo escuchaba hablar a mi abuelo, a mi padre fue ingeniero aeronáutico también. Uh-huh. Tuvo un paso fugaz por la fábrica, en el año 1955 se tuvo que ir, por razones obvias, y tuvo que transmitir un poco esa pasión, me la transmitió a mí. Más que nada yo soy un loco por la historia, o sea, por la investigación histórica. Tengo mucha documentación que dejó mi abuelo, que creo que, a pesar de que he escrito ya sobre la fábrica, creo que tengo mucho material para seguir investigando lo que fue ese fenómeno, realmente un fenómeno que transformó la Córdoba, la docta, la Córdoba de las iglesias, le empezó a poner chimeneas y se convirtió realmente en un centro industrial de primer nivel.
¿Por qué decís que ha sido un fenómeno?
Porque fue una explosión en un momento en que, sobre todo Córdoba, no era una ciudad industrial, donde se generó este núcleo aeronáutico tan importante, que fue, por eso también lo llamamos la madre de industrias de esta fábrica, porque fue la generadora principalmente en la década del 40, a través de una anécdota, si quiere yo les cuento, que se originó en el desarrollo de un avión que se hizo justamente en 1944, que se llamó DL-22. A raíz de ese proyecto, el Brigadier San Martín, cuando salió el primer prototipo del avión, lo tomó y lo desarmó íntegro en el hangar 36 de la fábrica, un hangar muy lindo, muy grande. Puso mesas y puso todas el componentes de ese avión, que son miles, sobre las mesas, y empezó a citar a gente que tuviera un pequeño taller, un torno a su casa, que empezara a ver estas piezas y dijera que si podía hacer o no en su taller. Así un poco empezó un movimiento totalmente nuevo. No había en esta fábrica, gran fábrica del Estado, no tenía proveedores privados hasta ese momento. Así empezaron a aparecer pequeñas industrias, pequeñas fábricas, que empezaron a proveer de materiales aeronáuticos a la fábrica militar de aviones. Ese hecho, para mí, es muy significativo, porque fue una estrategia que siempre tuvo el Brigadier de desarrollar la industria metalmecánica. Y Córdoba fue realmente el centro metalmecánico más importante que hubo en aquel momento. Para que tengan una idea simplemente de las dimensiones que tomó ese polo, hoy en FADEA somos 870 personas las que trabajamos. En el año 53 había 11.000 personas trabajando.
¿11.000? 11.000.
Era el polo metalmecánico más importante que había en Sudamérica. Con todo lo que eso significa, porque no solamente era una fábrica, sino era un centro de formación y capacitación de mano de obra industrial. El Brigadier San Martín también desarrolló dentro de la fábrica la Escuela de Aprendices, que fue realmente un logro y que hizo que Córdoba se transformara en proveedora de mano de obra muy especializada. Estos chicos del secundario iban a la fábrica a la mañana, tenían instrucción teórica y también práctica en los talleres, y se trabajaban a la par de los operarios de la fábrica. Eso les daba una gimnasia que realmente hizo que salieran especialmente fresadores, carpinteros, torneros de altísima calidad. Y eso fue lo que Córdoba ofreció al país, y por eso atrajo mucha industria en aquel momento. Y por eso le digo que
¿qué periodo más o menos abarcó?
Esto empezó en 1944.
Sí.
Y en 1952 es un poco la explosión, cuando Córdoba empieza a producir automóviles. Además de aviones, se introduce en la fábrica una modificación fundamental, que fue transformarla en las industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado, en el IAME. La fábrica se convirtió en 10 fábricas. O sea, ya no era exclusivamente aeronáutica, sino se incorporó la producción automotriz. Ahí nació el Intitec, el primer automóvil argentino fabricado en serie. Nació el vehículo que todavía lo seguimos viendo, que es el rastrojero, un camión liviano ideal para el campo, y que fue tan importante su desarrollo que el cierre se produjo en el año 1980 sin ninguna duda por presión de las grandes multinacionales, que estaban perdiendo un mercado que ellos creían era seguro para ellos.
Yo te escucho hablar y me acuerdo de Casafú y de Alemacé con la
exactamente.
De la calera, ¿no?
Sí. Ahí está. Es una historia, incluso es una historia agridulce, porque tuvo momentos muy importantes la fábrica, pero cuando hay una constante, cuando empezamos a levantar la cabeza, cuando se saca algún producto que empieza a hacerle sombra a alguna empresa extranjera o multinacional, generalmente nos ponen un pie encima, ¿no? Uh-huh. El último ejemplo fue el tema del cóndor, el famoso misil cóndor. Estamos muy observados, nuestros amigos sobre todo del norte y de Inglaterra principalmente, permanentemente bajo la lupa, y nos permiten llegar hasta cierto punto. Cuando superamos esa barrera, sentimos el peso que se nos viene encima. Uh-huh. Y eso lo hemos vivido en la fábrica desde que se inició hasta hoy.
Uh-huh. Industrialmente, se podría decir que la fábrica hizo... Yo voy a explicar por qué hablo de esto y sé algo del tema. Soy ingeniero industrial, uh-huh, esa es mi especialidad. O sea que industrialmente a Córdoba le dio, esta fábrica le dio la posibilidad de que grandes multinacionales se aprovecharan de eso, ¿no?
Claro.
Háblese de las fábricas automotrices que están instaladas en Córdoba y que utilizan las autopartistas, las llamadas autopartistas, que fueron desarrolladas en esa época, ¿no? Las autopartistas fueron aquellas avión partistas que desarrolló el brigadier San Martín. Uh-huh. O sea, a toda aquella persona que trabaja en la industria en la ciudad de Córdoba y en las ciudades el Gran Córdoba, podríamos decir, saben de esta historia. Todo el mundo sabe de esta historia, todos los industriales saben, y hay muchas fábricas que están entre idas y vueltas, entre épocas buenas y épocas malas, que se dedican a la industria desde aquella época. Uh-huh. ¿Sí? Esas autopartistas. Por eso es lo importante, que la presión que se recibe de afuera es tan grande mientras no se cumplan los mandatos, podríamos decirlo. Ahora, si hay que aprovecharlo, se aprovechan perfectamente.
Claro. Así es. Cuando se toma tu abuelo esa decisión de desarmar el avión, exhibir sus partes y proponer eso, ¿cuáles fueron las resistencias y cuáles fueron las dudas para lograr?
No, sí, las resistencias fueron internas y externas. Internas sobre todo en la fábrica, porque se trata de la industria aeronáutica, es una industria muy particular. Hubo, con una anécdota le cuento un poco cómo, los planteos que le hicieron a él. Uh-huh. Hay un ingeniero muy importante, que es el ingeniero Ballester, que es fabricante de armas de Ballester Molina. Ese hombre trabajaba también tenía una industria muy importante y también había incursionado en la fabricación de algunos chasis para camiones, etc. El brigadier San Martín era bastante amigo de este hombre. Uh-huh. Y por supuesto lo invitó a esta Compulsa, lo invitó a que viniera a buscar qué elemento podía fabricar él como aporte a la fábrica de aviones. Y hay una nota muy una carta muy interesante que de respuesta de este ingeniero al brigadier San Martín, donde le dice que le agradece muchísimo el gesto de haberlo invitado a participar de esto, pero dice: yo no voy a participar y le pido disculpas porque yo no quiero ser partícipe de un enorme fracaso, porque usted no va a poder armar un avión con piezas hechas en distintos talleres de gente que no es especializada en eso. Uh-huh. Cuando lo quiera armar, eso no va a funcionar. Tenía cierta lógica el planteo. Lo que pasa que estos pequeños talleres, que como decían algunos, no habían trabajado jamás con un calibre, sino que trabajaban con un metro.
Claro.
Empezaron a recibir el apoyo de inspectores que mandaba la fábrica, que más que inspectores fueron verdaderos docentes. Entonces, el logro fue que de este avión se hicieron 201 ejemplares y fue un excelente avión. O sea, la profecía del ingeniero Ballester no se cumplió.
Claro.
Ese fue un poco también la novedad. Una empresa del Estado no era habitual que tuviera proveedores privados, era totalmente ajeno a la costumbre del momento. Sin embargo, él lo repite no solamente con este avión, sino también con el tractor Pampa. O sea, era una metodología que él utilizaba para generar proveedores locales. Él decía que este tipo de industrias, por ejemplo la industria automotriz, únicamente el Estado en aquel momento estaba capacitado para poder encarar semejante emprendimiento. Uh-huh. Un privado no tenía los medios para hacerlo. Entonces, el proyecto industrial del Brigadier San Martín fue generar, dentro de empresas del Estado, generar, por ejemplo, desarrollos de automóviles, pero con la idea de que después saliera de la fábrica y siguiera como una empresa privada. Esa era un poco la estrategia que él buscó hacer. Lo logró en cierto modo. Él con, por ejemplo, con los tractores, él generó la planta de Ferreira, donde está Fiat. Ahora empezó con, llegó el tractor Pampa, que era un producto que había hecho la fábrica, y después empezaron a llegar tractores importados y se produjo el polo de fabricación, primero de tractores y después de automóviles, que es el complejo Fiat, Fiat Concord en ese momento. O sea, era toda una estrategia. Él realmente fue un visionario y fue un hombre que consideraba que el país necesitaba una industria nacional fuerte, y hacia eso encaminó toda su actividad. No solamente como director de la fábrica, sino que él fue electo en 1948, que fue electo gobernador de la provincia de Córdoba. Se presentó a elecciones democráticas, a pesar de ser militar.
Creía en la democracia.
Creía en la democracia. Y lo ganó. Lo ganó en un momento que Córdoba era un bastión de otras fuerzas políticas.
¿En qué año fue eso?
En 1948. Y en 1949 asume, en marzo, asume como gobernador. Y como gobernador se encontró con una situación que él mismo había generado desde la fábrica de aviones, una situación bastante compleja para la provincia de Córdoba, porque había generado un crecimiento, quizás para el que Córdoba no estaba preparada en su infraestructura, un crecimiento industrial muy grande. Había complicado mucho el tema, por ejemplo, que la industria se nutre mucho del fluido eléctrico, claro. Es fundamental. Nosotros recibíamos en ese momento la electricidad de una empresa del Estado Nacional y era muy deficiente. Había cortes, había muchos problemas en los industriales para trabajar con ese fluido eléctrico. Entonces él se toma la decisión de crear una empresa provincial de energía eléctrica. Ahí nace con el nombre de SPEC al principio y luego de EPEC, generando una, potenciando la, lo que eran las centrales de Pilar principalmente, y logrando un equilibrio en el tema energético que la provincia necesitaba. Otros puntos que tuvo que resolver, que era bastante serio, era la falta de unidades de vivienda en Córdoba. La industria atrae mucha gente, mucha mano de obra, y Córdoba no estaba preparada para recibir esa cantidad de gente. Entonces se generan los monoblocks, que acá en Córdoba tenemos, ahí cerca del Hospital Córdoba hay uno, el monobloc de Estavio, que era en el barrio Maipú. Él empieza a tratar de solucionar todos los problemas que él había generado desde la fábrica. O sea, pasó al otro lado del mostrador. Y fue un momento bastante importante para Córdoba. Fue un hombre que era realmente un ejecutivo, no se quedaba quieto, tenía muchas... Yo me acuerdo haberlo escuchado a veces, porque cuando él falleció yo tenía 15 años, ¿no? Haberse quejado de la burocracia, o sea, cómo las trabas que ponía
el mismo Estado que él dirigía, claro.
Sí, fíjese, otra anécdota, total ya prescribió, ¿no?, el delito. Cuando se decidió fabricar el automóvil Institec, que fue el primer automóvil argentino diseñado y fabricado en serie acá en Córdoba, ese automóvil era un automóvil chico, con un motor de 700 centímetros cúbicos, que fue indudablemente inspirado en un automóvil Autunión. Era un motor de dos cilindros. Ellos necesitaban conseguir un Autunión modelo 1951-52 para poder tomar el motor y desarrollar a partir de ese el nuevo motor para el vehículo. No había en la Argentina ese Autunión que ellos buscaban, había sí en Uruguay. Entonces se mandó un avión, un Bristol, que era un avión de carga muy grande, que tenía la posibilidad de traer un automóvil en su interior. Se lo mandó a Uruguay, se compró el auto, pero justamente tenían urgencia en hacer ese desarrollo, no pasaron por la aduana, o sea, fue lisa y llanamente un contrabando. Ese avión aterrizó en la fábrica de aviones y ahí se utilizó el antecedente. Como él decía, si no hubiéramos hecho eso, todavía no tendríamos un automóvil argentino.
Te manda saludos Oscar Coca. Y saludos al amigo Nani San Martín, digno nieto del brigadier y más digno hijo de su papá, el recordado Pancho. Si vos tenés preguntas, las vamos a dejar para después, ¿sí? Vamos a los tópicos musicales, ¿te parece? Dale. Vamos a hacer el primer tópico musical, Jorge van der Mole en los tópicos musicales de Tópicos para Conversar. Ya regresamos.
Tópicos musicales para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
Petición de principio, Alejandro, ¿no? Porque los medios tratan de generar una opinión y después van a la gente a buscar la corroboración de eso, digamos, diciendo, la mayoría de la gente opina que...
Ah, bueno, sí, eso también, eso también. Pero eso es otra historia también. Uh-huh. Pero está bien eso que usted dice. Ya, nosotros por aquí empezamos a decir, a mí me parece tal cosa. Uh-huh. Y en vez de comprobarse, que a mí me parece, por ejemplo, que... el agua se congela a los 70 grados. Usted necesita instalar ese convencimiento, no sé para qué, pero lo necesita.
Sí,
dele. Se lo dice muchas veces y después es una encuesta. Y la gente nunca ha oído hablar del agua ni de su congelamiento, salvo hace 20 minutos cuando usted le dijo que se congelaba a los 70 grados. Se le pregunta a la gente, ¿a qué temperatura se congela el agua? Y dice, a los 70 grados.
¿Vieron?
¿Vieron? La gente está de acuerdo también, además. Esto en temas científicos, en temas puntuales, que no están sujetos a comicio. Si un hecho sucedió, sucedió. Y si no sucedió, no sucedió. Pero importa, en ese caso, la opinión general. La opinión general, el deseo, la voluntad popular, se ejerce a través de la democracia con resortes que no viene al caso explicar ahora. Pero no tienen nada que ver con, por ejemplo, el funcionamiento de la justicia.
Claro. La culpabilidad o inocencia de cualquier persona...
No está sujeta al comicio de la gente. ¿Qué sabe la gente? Bueno, sería preguntarle a la gente, a un tipo que pasa por ahí. ¿Qué sé yo, loco? No lo sé.
Informarse cansa. Y a este precio, el ciudadano adquiere el derecho de participar inteligentemente en la vida democrática. Ignacio Ramonet.
Continuamos en Tópicos para Conversar en compañía del arquitecto Juan Ignacio San Martín, que nos viene contando todo esto que está relacionado con la fábrica de aviones, el polo industrial cordobés, que tuvo su época floreciente, donde pudo demostrarle al resto del continente y del mundo la capacidad que podía llegar a tener no solamente la Argentina, sino particularmente Córdoba, la capacidad de lograr una independencia y autoabastecimiento tan necesarios y urgentes para cualquier nación. Pero lamentablemente, como de alguna forma venimos tocando el tema, los poderes supranacionales no permiten que nosotros logremos avanzar. Recordemos lo que fue la guerra de la triple infamia, donde una nación... no solamente próspera, productiva, autosustentable, con industria pesada, como lo fue Paraguay, no era tolerable para la corona británica, que de alguna forma incide para que se lleve adelante ese exterminio, ese otro genocidio en nuestra patria grande, y tres naciones que supuestamente eran hermanas, no las naciones, sino los déspotas del momento, de Brasil, Argentina y Uruguay, en contra del Paraguay, destruyendo esa posibilidad de una nación de ser productiva, de ser autosustentable, de ser próspera, de ser un motor, en su momento, de todo el continente. Lo fue la Argentina en su momento, en el momento de el Brigadier San Martín. Hablamos de los que estaban a favor y en contra, comentaste, sí, lo de Ballester, y el peronismo, ¿qué tuvo que ver con esto?
Bueno, fue el clima.
Digo, porque hay algún peronista que nos están escuchando y mandarle saludos.
Sí. ¿No? Sin ninguna duda, fue el gobierno del general Perón quien hizo propició este desarrollo industrial. Indudablemente el Brigadier San Martín respondía también a ese mandato del general Perón de industrializar nuestro país. Un poco también lo provocó la situación exterior. Nosotros en aquel momento, en 44, el mundo estaba en guerra, entonces era necesario el desarrollo interno de nuestras industrias para poder sobrevivir a una situación de la cual nos nutríamos, por ejemplo, en el caso aeronáutico, nos nutríamos mucho de elementos de Inglaterra, de Alemania, de aceros, no teníamos industria pesada nosotros, ni fundición pesada. Entonces, fue necesario agudizar el ingenio, se trabajó mucho con materiales nacionales, el avión DL-22 que yo le comenté fue hecho todo con madera misionera. La primera industria privada que empezó a trabajar para la fábrica fue el aserradero en Misiones, que preparaba la madera para poder fabricar este avión.
Porque antes los aviones se hacían de madera.
Claro, pero esta vez la madera la utilizaron con un sistema muy particular, que era convertir la madera en un material compuesto. O sea, ese aserradero mandaba las planchas de madera de milimétricas, o sea, de muy escaso espesor. En la fábrica se habían desarrollado resinas especiales y se combinaba una capa de madera con una capa de resina, y se iban superponiendo, se le daba el espesor que necesitaba, y eso se moldeaba sobre moldes de acero o moldes de cemento, se moldeaba como con un material maleable, como un plástico. Uh-huh. Ese sistema fue el que logró que nuestra fábrica pudiera seguir trabajando en ese momento tan particular en que el mundo no nos vendía ni un gramo de materia prima. Uh-huh. Ese sistema se utilizó no solamente con el DL-22, sino también con el IA-24, el Kalkin, que era un avión bimotor, un bombardero, del cual se hicieron 101 ejemplares, también con el mismo sistema. Y ese sistema lo habían usado solamente los ingleses, con un famoso avión que ellos hicieron en la Segunda Guerra, que se llamó Mosquito. Era un avión con motores muy potentes y tan liviano, por el tipo de construcción, que prácticamente no necesitaban tener armas, por la velocidad con que huía de los enemigos.
La superposición entre las láminas de madera y esa resina es que lo hacía más liviana la madera para poder...
Sí, y la hacía maleable. O sea, claro. La resina, una vez que toma consistencia, se endurece muchísimo, casi hasta lo que es el acero. Era un sistema realmente muy muy interesante, porque hay otra cosa que también después le voy a contar alguna con respecto al plástico reforzado, que también se utilizó en la fábrica de aviones, que era una materia que solamente Estados Unidos había utilizado unos meses antes que nosotros, pero fuimos pioneros también en eso. Esa construcción era muy particular. Si usted me permite, me gustaría seguir contando algunas anécdotas que van pintando un poco, es la salsa que le ponemos a esta conversación. Cuando empezaron a venir las maderas de Misiones, se decidió empezar a fabricar con este sistema constructivo, el DL-22, se demoró un poco el inicio de la preparación de la madera para enviar a la fábrica. Entonces se habían conseguido unas partidas de madera de Finlandia importada. Uh-huh. Finlandia es famosa por la calidad de las maderas. Entonces venían cajones que decía Finlandia afuera, y los operarios empezaron a trabajar. Los primeros pasos de este avión lo hicieron con esa madera, pero lógicamente esa madera también era difícil de conseguir y era muy cara. Entonces empezó a llegar la madera nacional a la fábrica, y le hicieron un planteo al Brigadier San Martín bastante fuerte los mismos operarios. Le dijeron que esa madera nacional no servía, que era muy inferior a la finlandesa, que con ese material no se podía hacer un avión de calidad como querían hacer. Así que fue un planteo muy serio, y el Brigadier San Martín los escuchó y mandó una nota al aserradero de Misiones que mandaran la madera encajonada, pero que le pusieran Finlandia afuera. Y así empezó a llegar a la fábrica en cajones con la inscripción de Finlandia. Y entonces se le acercaron los obreros y le agradecieron al brigadier: esta sí es buena madera, con esto sí se puede trabajar. Y ahí les dijo: mire, están trabajando con madera nacional y no se han dado cuenta.
O sea, bastante pícaro el brigadier.
Era muy ingenioso, sí.
Ingenioso resolver los problemas ahí de manera inmediata.
Sí, el sistema de fabricación que hablaba el arquitecto, es un sistema de fabricación que permite mucha maleabilidad. Exacto. En el momento de fabricación. Uh-huh. Y después toma una resistencia similar a la del acero. Sí. Uh-huh. ¿Sí? Siendo que es liviana, vos levantás una estructura de madera y una estructura metálica, y por supuesto el acero es mucho más pesado, ¿no? Claro. El peso específico del acero es mucho más importante que la madera. Claro. Pero en la fabricación de materiales compuestos, que ahora, la fábrica tiene su departamento de materiales compuestos, y fibra de carbono, fibra de vidrio, todo ese tipo de elementos, resulta de gran utilidad por su escaso peso.
Exactamente. ¿Qué querías contar sobre el plástico?
Cuando se inició la fabricación de automóviles nacionales, del principalmente del Instituto, se hizo un automóvil que se llamó el Justicialista Sport. Era un automóvil Sport con motor Porsche de 1500 centímetros cúbicos, de 4 cilindros, y del cual todavía quedan algunos ejemplares en manos de algunos coleccionistas. Ese auto fue completamente fabricado en fibra de vidrio, o sea, era lana de vidrio con resina poliéster. Solamente Estados Unidos había realizado un automóvil con ese material, que fue el Chevrolet Corvette, que lo hicieron unos meses antes que saliera nuestro justicialista Sport. O sea, Argentina fue el segundo país en el mundo que hizo una carrocería de automóvil de plástico. Uh-huh. Pesaba 90 kilos, era muy liviana, y realmente el plástico tiene con una ventaja sobre la chapa, que es que no se pica. O sea, claro, a la intemperie se podía mantener eternamente, y la reparación de un daño en una carrocería de plástico es muy sencilla. Se vuelve a colocar lana de vidrio, con un pincel se le da resina y se repara muy fácilmente.
Claro. ¿Y por qué no se siguieron fabricando con ese tema y ese material?
Sí, no sé por qué, realmente cuál fue la razón, pero fue un poco consecuencia de la revolución del 55, porque cuando se produce este golpe militar, este lamentable golpe militar mal llamado Libertadora, el brigadier San Martín fue detenido y fue llevado a una cárcel, a un barco cárcel, el barco Washington, que estaba cerca, a unos 30 kilómetros del puerto de Buenos Aires. Allá estuvo un tiempo. De allí lo transportaron a Ushuaia, a la cárcel del fin del mundo, que era una cárcel que el mismo general Perón había cerrado por considerarla inhumana. Las uh-huh. condiciones eran realmente pésimas. Bueno, y ahí yo tengo, como guardo como un gran tesoro, los interrogatorios que le hacían por escrito a él para que justificara cada una de las cosas que hizo. Uno de los planteos era de que por qué había mandado gente a Estados Unidos, evidentemente mandó gente a Estados Unidos para hacer una averiguación sobre los materiales que usaban para aviones, pero una persona de esa delegación se desvió y fue a investigar lo que era el plástico reforzado. Entonces, un planteo que le hizo la
espionaje industrial hacía,
exactamente. El planteo que le hizo la revolución fue que por qué con dinero del Estado desvió esa persona y no fue específicamente a hacer lo que tenía que haber hecho. Ese fue un planteo por el cual fue juzgado, y él se defendió diciendo de que en ese momento la hipótesis de una tercera guerra mundial estaba muy fuerte. Él había tenido la experiencia en la Segunda Guerra Mundial de no tener materia prima para fabricar aviones. Entonces quería buscar una alternativa a la chapa en la fabricación de automóviles. Entonces, esa fue la razón por la cual él investigó e hizo desarrollar en los laboratorios de la fábrica estas resinas especiales, que realmente fueron excelentes. Fíjese la importancia que tiene ese desarrollo de esa resina, que Alemania, Kurt Tank, el famoso diseñador alemán, había desarrollado un avión en Alemania con el mismo sistema con que nosotros hicimos el DL-22, uh-huh. un avión de madera, y Inglaterra en uno de sus bombardeos le destruyó la fábrica donde se hacía la resina. Improvisando, los alemanes trataron de generar en otros lugares una resina similar, pero estos aviones tuvieron que dejar de fabricarse porque se desprendían en vuelo, se les desprendían piezas por fallas en la fórmula que usaron para hacer esta resina, que la habían perdido en el bombardero, se perdió todo. Bueno, la nuestra era excelente realmente, y la revolución del 55 cortó este proyecto de desarrollo de automóviles de fibra de vidrio de cuajo. Lo que ellos quisieron es que no se fabricaran más vehículos en la fábrica, y poco a poco, gradualmente, fueron desapareciendo. El Institec, que se llamaba Institec Justicialista, al minuto de producida la revolución pasó a llamarse Graciela, porque no podían seguir con ese nombre. Graciela era la hija de un director de la fábrica, que del brigadier Alzogaray, y que un obsecuente le dijo que tenía un hermoso nombre su hija para ponerle este vehículo. Entonces, así fue bautizado como Graciela. Se le cambió el motor, un desarrollo nacional que se estaba haciendo muy interesante en la fábrica, porque estaba dotado con un motor bicilíndrico de dos tiempos. El ingeniero Magallanes, que era un genio en lo que es motores, empezó a desarrollar un cuatro cilindro de dos tiempos para potenciar mejor este vehículo. Ese motor se desarrolló, se hicieron 25 unidades, se probaron en automóviles y andaba muy muy bien, y la revolución del 55 directamente desechó ese desarrollo e importó de Alemania Oriental un motor similar de 3 cilindros.
Qué raro.
Y ahí se empezó a llamar Graciela. Sí, o sea, fue muy lamentable el golpe que se le dio a la industria nacional en ese momento, ¿no? La producción de desarrollo de aviones nacionales, que el Brigadier San Martín había dicho en 1944 que esta fábrica iba a hacer desarrollos exclusivamente nacionales, que no iba a hacer comprar licencias extranjeras. Bueno, en el 55, inmediatamente después de la Revolución, en el año 57 se compra la licencia y se fabrica el avión Mentor, que es un avión de entrenamiento norteamericano. Se fabrica el avión Morin Sunier, que es un avión francés. O sea, se vuelve a comprar licencias extranjeras. Y los proyectos nacionales aparecen tímidamente a lo largo de estos años posteriores al 55. Hay tres principalmente: el Guaraní, que es el IA-50, el Pucará, el famoso Pucará, que es el IA-58, y el IA-63 Pampa, que es un avión que todavía está en producción. Esos fueron los tres grandes proyectos nacionales después del 55.
Uh-huh. El Brigadier San Martín, después que lo mandan a la cárcel del fin del mundo...
Es muy interesante. Si usted me permite, le voy a contar cómo fueron su finalización de historia política. Porque
eso es lo que quiero saber.
En el momento de cuando Perón se retira del país, por supuesto, inmediatamente después de la Revolución del 55... que ocurrió un 16 de septiembre de 1955. El día 18 de septiembre el Brigadier San Martín recibe la invitación del embajador uruguayo en nuestro país, que tenía cierta amistad con el Brigadier. Lo invita a que vaya a la embajada porque él le ofrece un salvoconducto y darle asilo político en Montevideo, porque sabía que los estaban buscando y lo estaban apresando todo el gabinete de ese gobierno. El Brigadier San Martín va a la embajada y mientras espera que lo reciba el embajador, toma un diario, el diario Clarín, yo tengo ese recorte, donde decía que se había allanado la casa del Brigadier San Martín en Córdoba y que se habían encontrado documentos que probaban una serie de ilícitos de corrupción, como la llamamos ahora. Inmediatamente el Brigadier leyó esa noticia, que estaba en un recuadro en primera plana del diario. Cerró el diario, lo llamó al embajador y le dijo: mire señor, yo le agradezco mucho el ofrecimiento que me ha hecho, pero yo no voy a dejar mi país y mientras se siga publicando esta infamia, porque esto no es cierto. Directamente voy a volver al Ministerio de Aeronáutica y me voy a presentar allá porque yo quiero aclarar esto no puede ser, mi honor ha sido manchado y yo no me voy a abandonar el país de esta manera. Entonces fue nuevamente al Ministerio de Aeronáutica, allí estaba el nuevo ministro, que sin duda lo conocía porque era también de la Fuerza Aérea, pero era rebelde, ¿no? Y cuando lo ve entrar le dice: ¿qué estás haciendo vos acá? Yo tengo orden de detenerte. Dice: mira, cierro los ojos, te doy 15 minutos, desaparece porque te tengo que detener. Y él le dijo: no, yo no me voy del país hasta que esta infamia no sea aclarada. Bueno, por supuesto lo detienen inmediatamente y ahí es cuando lo llevan al barco Washington. Estuvo en ese barco, estuvo con el general Valle, que después fue fusilado en el año 56. Y bueno, y de ahí va a Ushuaia. Él tenía un problema de asma, siempre lo tuvo. En Ushuaia, que hay temperaturas de 20 o 30 grados bajo cero, su salud estaba muy muy delicada, muy comprometida, exactamente. Se calentaban habían hecho unos tarros con gasoil y prendían fuego ahí para calentarse un poco, porque era insoportable el frío. Eso le afectó mucho su enfermedad, o sea, las emanaciones que salían de esos tarros de gasoil eran terribles. Y prácticamente pensaron que se moría, entonces lo trasladaron a la cárcel de Magdalena. En Magdalena se recuperó. Ahí es donde yo tuve la oportunidad de verlo detenido. Yo no lo había visto en todo este periplo, sus nietos no lo habían podido ver. Y recuerdo claramente la visión de un pasillo en esa cárcel con un guardia que a los chicos nos ponía caras realmente de ogro, nos asustaba con el arma. Me acuerdo de una situación que a mí me quedó grabado a fuego, ¿no? Esa imagen. Bueno, después en el año 58, cuando asume, o después de 3 años de estar detenido, asume Frondizi, y él da un armisticio para los presos políticos. Entonces ahí sale de la cárcel y se dedica directamente a poner al comercio, a hacer una vida totalmente diferente a la que había hecho antes. Él fallece en 1966 porque tuvo un derrame cerebral, lo que le produjo una paraplegia, quedó paralítico en medio cuerpo. Como era un hombre de una voluntad terrible, una de las curiosidades es que se le había borrado la posibilidad de escribir. O sea, el cerebro es realmente una cosa misteriosa, y el centro de escritura se le había borrado, no sabía escribir. Entonces él era un hombre con un orgullo muy fuerte. Se contrató una maestra y se puso a estudiar como un chico del primario, y recuperó la escritura. Pero era muy delicada la situación porque se podía volver a producir en cualquier momento un derrame. Y yo soy pariente del doctor Domingo Liotta, que fue el médico que fue de Perón. En ese momento Liotta estaba en Texas, en Houston, trabajando en el tema del desarrollo del corazón artificial. Y él vino, me acuerdo muy claro ese día, que le dijo: brigadier, usted tiene que operarse, no puede estar con la espada de Damocles sobre usted, en cualquier momento puede pasar lo peor. Hay una operación, puede ser que pase, que se acabe el problema, o puede ser que no, pero es necesario que se opere. Así que él se fue a Estados Unidos y falleció en la operación, un 19 de diciembre de 1966. En el año 68 le llegó a mi abuela, a su viuda, una nota de la justicia diciendo de que estaba sobreseído de todos los cargos. O sea, que no, este hombre no tenía que haber estado ni un día detenido. Claro. Estuvo 3 años detenido. Sin embargo, no fue un hombre que salió con rencor. Todo lo contrario, era muy pacífico, muy tranquilo. Lo que sí, se alejó un poco de la política, ¿no? Al principio. Después no. Después volvió nuevamente cuando fue el golpe de Onganía. Él empezó activamente a armar una especie de partido político, una reacción. Sí, pero fueron sus últimos días, ya no pudo seguir. Y yo tuve la suerte de tener mucha documentación y en el momento de su fallecimiento, le voy a contar también otra anécdota. Yo soy una bolsa de anécdotas, pero creo que pintan linda la situación. En su cuando él fallece, el cuerpo se lo tienen que embalsamar en Estados Unidos y lo traen a Córdoba. Llega a Mendoza, después vienen en ambulancia hasta la casa donde vivíamos con él, en Villa Belgrano, en Córdoba, muy cerca del estadio Kempes. Y bueno, y se hace el velorio en la casa. Ese fue para mí el primer golpe fuerte de la pérdida de un ser querido. Yo no había vivido esa experiencia terrible. Y no entendía bien, yo tenía 14, 15 años, no entendía bien la situación. Y me acuerdo haber estado deambulando por la casa. Mucha gente fue al velorio, no tanta como él merecía, pero fue mucha gente. Y me acuerdo que un señor pelado grandote me llamó, estaba sentado en la silla, vino, me puso muy cerca de él y me empezó a hablar del brigadier San Martín. Dice: no sabes, vos no tenés idea lo que fue tu abuelo. Dice: fue un afortunado porque él pudo concretar en vida muchos de sus proyectos. Me contó muchas cosas de él que yo sabía que él había sido un hombre importante, pero no tenía el detalle de su historia. Como adolescente uno está en otra cosa. Y bueno, me habló muy bien, me emocionó mucho, y eso fue la chispa que hizo que naciera mi pasión por investigar su vida. Y ese hombre, pelado, que yo no sabía quién era, que nunca más lo vi, después lo vi en la tapa de un diario. Era Monseñor Angelelli, el obispo que fue asesinado, ¿no?
Qué pedacito de experiencia, ¿no?
Sí, realmente eso me movilizó mucho, y a partir de ese momento le aseguro que estoy descubriendo la figura de él día a día, porque tengo mucha documentación, estoy investigando mucho. El otro día me sorprendí, compré un libro sobre la Revolución del 55 escrito por la hija de Lonardi, que fue uno de los revolucionarios, los donde cuenta una anécdota también muy interesante que yo no conocía de mi abuelo, que pinta su personalidad, ¿no? Cuando se produce la Revolución del 55, en ese día, el 16 de septiembre, había en la Escuela de Aviación una fiesta. Estaban todos los militares con sus esposas en una gran fiesta en la Escuela de Aviación acá en Córdoba. Cuando llega la noticia del golpe, inmediatamente se cierran todas las puertas y se empieza a interrogar a los militares que estaban allí de qué lado estaban. claro. Si eran leales o no al general Perón, y que cada uno se definiera. Los que se definían como defensores del gobierno democrático de Perón iban detenidos inmediatamente. Y uno de los interrogados, me parece que era Duarte, apellido por ahí, en el libro está muy bien escrita esa anécdota. Uno de los interrogados dice: mire, yo estoy con ustedes, yo soy revolucionario, pero les pido por favor que no manchen la figura del brigadier San Martín. Y dice: ¿saben por qué? Porque yo tengo un hijo discapacitado, que yo no podía nunca haber mantenido esta persona como este ser humano como merece. Y el brigadier anónimamente me ayudó muchísimo, me sigue ayudando. Entonces decía, ahí pinta lo que era él. O sea, ni siquiera sus familiares sabíamos de este caso. Yo me he enterado hace muy poco. Como esas hay muchas cosas que voy descubriendo día a día de esta personalidad tan importante.
Hay que escribir la historia, ¿no?, del brigadier San
Martín. Yo creo que es un deber mío. Incluso llegué a hacer un guión para una película con un amigo que es un director de cine que ahora se ha ido a España, lamentablemente, pero era una película que queríamos reflejar todas estas anécdotas y todas estas cosas, sí.
Rolfo, ¿tenés algo para preguntarle? ¿Te quedas escuchando?
Sí,
lo que...
como yo. Los aviones para mí son una pasión y todo, sí. El que me conoce sabe que cuánto me gusta, y bueno, y a los que nos gustan los aviones sabemos del Pulqui 1 y del Pulqui 2.
Sí.
Bueno, más allá de eso, Esteban me está apuntando que si es cierto que hubo un proyecto del Pulqui 3 y se fabricó en otro país,
sí,
a nombre de otro.
Bien. ¿Lo vas a contestar después?
Con mucho
Vamos
gusto.
A un tópico musical para compartir con toda la audiencia, y ya regresamos con más tópicos para conversar en compañía de Juan Ignacio San Martín.
Tópicos musicales para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
Baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano sereno, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y la misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pesca. La sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa. allí descanso, fecha un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome. Y ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones, bien los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Si yo fuera periodista, primero que nada tendría una gran responsabilidad para decir algo. Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. Prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados, pues. La grave falta para un periodista de la descontextualización y de la manipulación.
Somos lo que hacemos, pero también los relatos que construimos acerca de lo que hemos hecho. Paul Ricoeur.
En tópicos para conversar en compañía de Juan Ignacio San Martín, que nos viene. Yo me quedo así escuchándolo. ¿Me puede contar anécdotas hasta las 3, 4, 5 de la mañana? Bueno, ya si vamos hasta ahí, hasta más tarde, tiene que haber algo en el medio acá en la mesa, ¿no? No solamente los micrófonos, pero.
Ya recibimos invitación de asado también. Mirá, ¿no? Lo están invitando a Juan a comer un asado.
Bueno, ¿vamos nosotros también?
Más vale.
Rodolfo, ahí tenés varias preguntas
sí,
de oyentes. Hablaste del Pulqui 3,
sí,
de la posibilidad del Pulqui 3.
O sea, las anécdotas vienen así en orden. El Pulqui 1, el Pulqui 2 y el Pulqui 3, sí. ¿Qué era todo eso?
Bien, son fundamentales en la historia de la fábrica de esas tres aeronaves. El Pulqui 1 nació en 1946, su diseño. Era el primer avión a reacción que se iba a diseñar y fabricar en Sudamérica. Se contrató un francés que era Émile de Boatin, un fabricante de aviones muy conocido en Europa, como director de un equipo formado por tres ingenieros argentinos muy jóvenes: el ingeniero Morchio, el ingeniero Ricciardi y el ingeniero Cardellac. El ingeniero Morchio, que fue un poco el director de este proyecto, tenía 26 años en ese momento y era egresado con medalla de oro de la Universidad Nacional de Córdoba. Y el ingeniero Ricciardi, es interesante ver las fotos de los primeros vuelos del Pulqui con una persona con uniforme de militar parado al lado, porque él estaba haciendo el servicio militar, tenía 22 años, también era medalla de oro de la Universidad Nacional de Córdoba. Estas criaturas, porque realmente eran niños, fueron los que desarrollaron el primer avión a reacción que voló en Sudamérica. Un avión que volaba a 700 kilómetros por hora y que estaba impulsado por una turbina. O sea, era un avión que no tenía hélice. Era una novedad absoluta. Uh-huh. Ese avión voló un 9 de agosto de 1947 y su primer vuelo estuvo a cargo de un extraordinario piloto que se llamó Edmundo Weiss, el capitán Edmundo Weiss, que era un hombre que volaba, yo creo que hasta una escoba. Lo que le pusieran, lo volaba, era extraordinario.
En esta época le hubieran dicho Harry Potter.
Claro, sí.
Este hombre, realmente un apasionado por la aviación y por nuestra industria y por nuestra fábrica, fue el piloto de pruebas oficial de la fábrica. Ese día, el 9 de agosto de 1947 se decidió que el pulque iba a volar por primera vez. Se lo cargó en un chatón, pues no se utilizó la pista de la fábrica por el temor de no conocer la reacción real de este avión, que era totalmente nueva. Entonces se decidió llevarlo a la escuela de paracaidistas ahí en el Tropezón, cerca de la fábrica. Se lo llevó, se lo descargó allí, y allí se reunieron autoridades nacionales, autoridades provinciales. Fue todo un acontecimiento. Argentina con este avión había entrado en la era del jet, o sea, en una élite de 5 países que tenían la capacidad tecnológica para desarrollar este tipo de avión. ¿Dónde estábamos en ese momento? Bueno, se pone en marcha la turbina de la Rolls Royce Derwent 5, que era la turbina que impulsaba el Pulque 1. Este avión estaba todo pintado rojo, era una belleza realmente. Y Weiss había recibido un listado, que yo lo he visto, de 16 puntos que él tenía que tener en cuenta, porque cuando por primera vez vuela un avión, sobre todo en aquel momento, hay muchos elementos que no hay que exigirlos ni probarlos por riesgo a que puedan fallar. Una cosa que se le dijo, que no superaran los 350 kilómetros de velocidad. Este avión está diseñado para volar a 700 kilómetros de velocidad. Otra cosa que se le dijo, que no entrara el tren de aterrizaje, o sea, que volara con el tren de aterrizaje fuera, afuera, no lo que no lo guardara. Bueno, una serie de recomendaciones muy puntuales, muy muy puntuales. El avión se pone en marcha, por supuesto, una polvareda terrible porque estaba en la pista de tierra, y decola, toma velocidad y decola. Y ni bien se despega del suelo, hace una maniobra que se llama Chandelle en aeronáutica, que es colocar el avión prácticamente a 45 grados de inclinación, muy cerca del suelo. Y yo he tenido el privilegio y el honor de hablar con el ingeniero Norberto Morchio, que era el diseñador, y él me contó que en ese momento a él se le congeló la sangre, porque dijo, si este hombre ha hecho, apenas despegó, hace esa maniobra, se le había pedido que no hiciera ninguna cosa rara, dice, o este hombre está loco, o el avión tiene un problema serio. Ese avión no tenía radio, así que no había cómo comunicarse con el piloto. Y fue un punto que se perdió en el horizonte, un punto rojo, y desapareció. La multitud en ese momento dice que se miraban entre ellos y no sabían qué hacer. Y había un silencio tremendo. Morchio dice que él estaba pálido, al borde del desmayo, porque no podía entender qué estaba pasando. Y de golpe en el horizonte se ve, con el fondo de las sierras cordobesas, aparece una manchita roja que se fue agrandando muy, muy rápido. E hizo una tremenda pasada baja sobre el público. Dicen que fue tan tan impresionante que el obispo se tiró de panza al suelo por el susto que se pegó. Y aterrizó. Y yo tengo la filmación de ese momento. Realmente es emocionante cada vez que lo veo.
La filmación.
La filmación de ese primer vuelo. Cada vez que lo veo me emociono, no puedo contener emoción, porque cuando se llega el avión cerca de la gente, el piloto se para en la cabina para bajarse y la gente lo baja en andas, como si, cuando un jugador hace un gol en un mundial, igual. Y bueno, fue un momento histórico ahí. En ese momento Argentina entraba en la era del jet, entraba en otra dimensión de la aeronáutica. Y cuando se le preguntó a Weiss por qué había hecho esa maniobra tan tan arriesgada en ese momento, él dijo, miren, yo despegué y apenas despegué lo sentí tan lindo, el avión tan dócil, que me tenté, dice Weiss. Realmente era un piloto extraordinario. Ese fue el primer vuelo del Pulque 1, un avión realmente muy bueno, pero que nació obsoleto, porque en ese momento empezaba un desarrollo muy, muy vertiginoso de aviones que, sobre todo los alemanes, habían descubierto que inclinando las alas 40 grados hacia atrás, o sea, en flecha, se podía superar los 1000 kilómetros de velocidad. Cosa que esa era una barrera casi imposible de superar. El Brigadier San Martín, ni bien termina este primer vuelo, convoca a los diseñadores, los felicita. Yo tengo los telegramas que mandó el presidente de la Nación al Brigadier, el general Perón. Encontré, curiosamente, prácticamente en la basura, en la fábrica de aviones, ese material, que para mí es un documento histórico.
Seguro.
Y tuve que preservarlo, o sea, guardarlo.
Por supuesto, sí.
Y les pide a estos jóvenes diseñadores que empiecen a pensar en un avión de combate que supere los 1000 kilómetros de velocidad. Y ahí nace el proyecto del Pulque 2, que fue realmente un avión muy, muy interesante. Iniciado por estos ingenieros argentinos, el anteproyecto, y en ese momento llega de Alemania un diseñador extraordinario que se llamó Kurt Tank, que era un hombre, creo que es un caso único en el mundo. Este era un hombre que era un excelente ingeniero y era un excelente piloto. O sea, él diseñaba los aviones y también los volaba, cosa que es fundamental, porque cuando uno diseña un avión tiene que recurrir a un piloto de pruebas que le haga los ensayos. Esa es la interfase entre el avión y el diseñador, es el piloto de prueba, y no siempre está capacitado para transmitir la sensación de forma clara al diseñador, para que el diseñador vaya haciendo los ajustes necesarios. Claro. Curtan se bajaba del avión, del pulqui, se iba a la mesa de dibujo y él sabía qué era lo que tenía que ir ajustando porque lo había sentido. Claro. Era un hombre sensible y excelente piloto. Bueno, este hombre llega en el momento que se empezaba a desarrollar el anteproyecto del Pulqui 2 y se pone a trabajar, viene con 50 ingenieros alemanes. Se ponen a trabajar en otro anteproyecto. Él estaba desarrollando en Alemania el TA-183, que era un avión bastante parecido a lo que era el desarrollo del Pulqui 2. Cuando llega un momento en que el Brigadier San Martín convoca a los alemanes que estaban trabajando por su lado y a los argentinos que estaban haciendo otro anteproyecto, muy similares los dos. En aeronáutica, cuando usted tiene que responder a requisitos similares, los proyectos son todos muy similares. O sea, las variantes eran pocos de un anteproyecto a otro. Hace una reunión donde se labra un acta, donde cada uno defiende su anteproyecto y critica el del otro, y les dice el brigadier que, bueno, que saquen como conclusión un solo anteproyecto, un solo proyecto. Y ahí es el nacimiento de este extraordinario avión que se llamó Pulqui 2. A partir de ese momento se fusionaron los dos equipos, el argentino y el alemán, y empezaron a trabajar en conjunto. Sé que de los argentinos se adoptó el tren de aterrizaje, un sistema muy particular, que los alemanes insistían que no iba a funcionar, y Morchio se pasó una noche entera con Richard y haciendo con maderitas una maqueta de cómo ellos habían pensado el tren de aterrizaje, cómo se iba a plegar dentro del fuselaje del avión. Y los convencieron a los alemanes de que era la mejor solución. Entonces, bueno, cada uno hizo sus concesiones y se llegó a un proyecto definitivo. Ese avión, se hicieron 5 prototipos. El primer prototipo era para ensayos destructivos, o sea, es un avión que no se hizo para volar, sino para ensayarlo hasta su rotura. Y después los otros prototipos empezaron a volar. Nunca fueron 2 pulquis juntos simultáneos, sino que voló el primer prototipo hasta que un desgraciado accidente perdió la vida a un argentino, Manúbal, un argentino de origen hindú, que era muy buen piloto, sufre un accidente, aparentemente una falla humana, y se eyecta en vuelo invertido muy bajo, y bueno, fallece él y destruye el prototipo. Entonces se comienza la construcción del tercer prototipo del Pulqui 2. Ese prototipo, un 9 de octubre de 1952, el general Perón venía a la fábrica y se iba a hacer una demostración de acrobacia con el nuevo Pulqui. En ese momento había un piloto alemán que había traído Kurtank, que se llamaba Otto Behrens. Otto Behrens vivía acá en Carlos Paz, y yo encontré la casa donde vivió, que es la casa donde estuvo Manuel de Falla. Acá. Ajá. Bueno, esa casa la alquiló él y su familia. Y antes de él, en esa casa vivió Ronald Richter, que es el famoso científico que después fue a la isla Huemul, hizo los desarrollos de estudios atómicos sobre todo. Sí. Bueno, él vivió primitivamente en esa casa, los Behrens los reemplazaron, y después, bueno, después no sé qué fue de esa casa. Después tengo unas varias anécdotas sobre eso. Bueno, en ese momento Otto Behrens iba a hacer la demostración aérea aeronáutica ahí en la fábrica de aviones frente al presidente de la República, y el 9 de octubre de 1952, el día anterior al festejo del aniversario de la fábrica, Behrens se levantó muy temprano. Él tenía un taller mecánico ahí frente al Cucú, acá en Carlos Paz, y fue al taller, y resulta que era el día de cumpleaños de su esposa. Entonces, cuando llegó al taller, los encontró a los dos peones ayudantes que tenía ahí, totalmente borrachos, de gran festejo, porque como consideraban que era el cumpleaños de la patrona, el alemán no iba a venir al taller ese día. Sin embargo, fue. Los encontró así, se puso furioso, cerró el taller y compró unas flores y le llevó a la mujer, le golpeó la puerta, le entregó las flores y le dijo: yo ya vuelvo. Dice, bueno, volvé porque vamos a festejar mi cumpleaños, hay muchos invitados. Bueno, y se vino a la fábrica otra vez. Y cuando llegó a la fábrica le dijeron los mecánicos que le habían hecho algunos ajustes al avión para la demostración del día siguiente. Y él dijo, ah, no, si han tocado el avión, yo lo voy a probar. Y salió y lamentablemente se accidentó y se mató, ¿no? Destruyendo el tercer prototipo. El cuarto prototipo fue también, tuvo un aterrizaje forzoso en la fábrica, porque hicieron, ya esto fue ya después del 55, prácticamente el proyecto Pulque empezó a morir, un grupo armó el cuarto prototipo y había elementos para armar un quinto, que también se armó después. Este avión, en un aterrizaje forzoso en la fábrica, el piloto se desvaneció, tenían oxígeno, pero se desvaneció, se desmayó y pudo aterrizar, pero destruyendo el tren de aterrizaje del avión. Ese fue guardado en un galpón en la fábrica y misteriosamente desapareció. Nadie sabe bien qué pasó con ese avión.
¿Cómo fue eso? Sí,
estaba desarmado. Hay un rastro que por ahí hubo del Instituto Smithsonian en Estados Unidos. El hijo de un coleccionista de aviones preguntó qué significaba IA-33, que era la inscripción que tenía el fuselaje de ese Pulque. Así que se sospecha que puede haber ido a parar a algún lugar muy lejano. Uh-huh. Y bueno, y una vez destruido ese avión, se hace el último prototipo, el quinto, que es el que está en el Museo de Morón actualmente. Ese avión prácticamente no voló casi nunca. Eso ya estamos en la década del 60. Pero, regresando a la pregunta que me preguntaban del Pulque 3, Kurt Tank, en la Revolución del 55, deja de trabajar en la fábrica de aviones y recibe una invitación de la India para ir a trabajar allá y desarrollar un avión. La India estaba desarrollando una industria aeronáutica muy interesante en ese momento y se nutría de estos grandes técnicos también, alemanes principalmente. Kurt Tank aceptó porque la situación de él acá ya era muy... Tank había sido muy amigo personal de Perón y fue el protegido de Perón un poco. Pero cuando cayó el general Perón, él se tuvo que ir. No pudo seguir trabajando en la Argentina. Se fue a la India y ahí se llevó unos anteproyectos que él había empezado a concebir acá, de un avión que en la India se llamó el H-24, el Marut, un avión muy exitoso en la India, un hermoso avión de combate, que es cierto que primitivamente mucha gente lo llama el Pulque 3 porque su concepción había sido empezado a hacerse acá en Córdoba. Esa es un poco la razón y ese es el misterio del Pulque 3. En realidad el avión no se llamó Pulque 3, se llamó Marut, H-24 Marut.
Vos sí. Tenés, que hay más todavía de lo que te han preguntado.
Sí, está lo del túnel del viento.
Ah, el túnel de viento, sí.
¿Qué es eso?
El túnel de viento fue una construcción realmente extraordinaria que se hizo en la década del 50. Es un túnel en el cual se prueba las maquetas de los aviones. O sea, se ven las reacciones aerodinámicas del avión. Pero por las dimensiones del túnel, que es el más grande que hubo en Sudamérica, se probaban con maquetas en escala 1:10. O sea, en la fábrica había excepcionales carpinteros que hacían unas maquetas exactamente igual que el avión. Por suerte esas maquetas se conservan todavía en el túnel. Y se ponía el avión expuesto a un verdadero túnel que tenía una inmensa hélice que hacía girar el aire. Entonces se reproducía... La misma situación de un avión en vuelo.
El mismo flujo de aire que pasa sobre la superficie.
Exactamente. Es común ver en esas maquetas que se le pegaban algunas cintas o algunas telas para ver la reacción del viento y ahí se iba afinando el perfil, la forma del avión. Uh-huh. Esa es la utilización que se le da.
¿Ese túnel todavía existe entonces?
Existe. Está en manos de la Fuerza Aérea, ya no pertenece a la fábrica. Porque cuando estuvo la Lockheed Martin, que tuvimos 15 años en manos de una empresa norteamericana, a partir del año 1994, esa Lockheed Martin hizo una especie de frontera, una línea de frontera, alambrando lo que era el perímetro de la fábrica que ellos habían concesionado. Y el túnel quedó afuera, o sea, quedó en terreno de la Fuerza Aérea. Sé que está... que necesita un trabajo muy grande de... para restablecerlo y para ponerlo en marcha nuevamente. Pero es un elemento imprescindible para el diseño de aviones. Uh-huh. Y en Sudamérica tengo entendido que en aquel momento no había ninguno. Ninguno, fue el primero. Es una gran construcción de hormigones, impresionante, impresionante. Yo he caminado por dentro del circuito de aire y uno tiene que pasar entre las palas de una hélice que me supera tres veces mi tamaño, ¿no? Es una hélice muy, muy grande. Realmente una obra de ingeniería extraordinaria.
Yo la fábrica la he visitado un par de veces. Sí. Siempre tuve el gusto de que Juan fuera el guía en esas visitas. Y en una oportunidad, hace mucho tiempo, fui hasta el banco de prueba de motores.
Sí, señor. Sí, señor.
También es importante el banco de pruebas. En ese momento que yo fui estaba un motor del Hércules, de un, claro, Hércules montado sobre...
Sí, sí, sí. Tenemos, eso también es un sector de reparación de motores muy importante, porque la fábrica, durante la Segunda Guerra Mundial, que no se conseguían motores importados, desarrolló motores propios. El IA-16, el Gaucho, fue el motor que impulsó al avión DL-22, un desarrollo nacional que hizo el ingeniero Magallanes, el mismo que diseñó los motores para los automóviles. Sí. Y hizo también otro avión, otro motor que se llamó el IA-19, el Indio. Eran motores refrigerados por aire, de confección, ¿cómo se llaman? Bueno, no estaban en línea los pistones, sino que son en estrella, en círculo. Esos motores fueron ensayados en bancos de ensayos que se hicieron en la fábrica. Y actualmente FADEA tiene la posibilidad de ensayar los motores a reacción que utiliza para el Pampa, pues tiene un banco de pruebas específico para eso. Ese banco de pruebas es un gran búnker de hormigón que tiene una pared de casi 60 centímetros de ancho para evitar el sonido, que es muy fuerte el sonido de un motor a reacción. Y el motor genera una circulación de aire a muchísima velocidad dentro de ese túnel. Es un túnel realmente. Uh-huh. Ahí se pone el motor, se lo coloca tal cual como está en el avión, con todas las acometidas, el combustible, con todo, y funciona como si estuviera en un avión. Sirve para ponerlo a punto antes de devolverlo al avión. Y en el caso del Hércules, que tiene unas turbinas que son Rolls-Royce Allison, se prueba en un banco especial porque se lo prueba con la hélice colocada. Ese es el que ha visto Rodolfo. Uh-huh. Realmente son obras de ingeniería increíblemente importantes.
¿Cómo llegás a FADEA? Porque sí, en un momento cuando estuvimos charlando, sí, en forma privada, contaste que vos soñabas con el tema de estar vinculado a la fábrica de aviones, siendo arquitecto, que no tenías nada que ver, pero llegaste ahí a FADEA.
Realmente la vida me ha premiado a mi vejez con lo que yo busqué toda la vida. Porque yo quise trabajar siempre en la fábrica de aviones. Yo desde muy chiquito escuchaba hablar de aviones a mi padre, a mi abuelo. Mi padre me transmitió esta pasión por la aeronáutica. Con mi padre compartimos momentos hermosos fabricando maquetas de los aviones que se hacían en la fábrica, maquetas en escala 1:72. Tenemos muchísimas hechas en madera, en plástico. Bueno, esa pasión la compartí mucho con él. Y es un poco, él me pidió que yo siguiera con esta posta, ¿no? Que no abandonara esta pasión, y no lo hice, por supuesto. Pero nunca logré entrar en la fábrica. Yo me acuerdo que cuando estaba la Lockheed Martin, dentro de la fábrica de aviones había un busto de mi abuelo que estaba muy bien hecho, muy lindo, frente a la fábrica donde se fabricaban los rastrojeros. Y me llegó por comentarios de que ese busto lo iban a tirar, lo iban a desechar, que no, a los norteamericanos no les interesaba eso. Entonces fui a la fábrica con desesperación para que me permitieran entrar y ver el busto y fotografiarlo, por lo menos. Y no pude entrar, no me permitieron entrar. Después llevé muchas veces el currículum con la intención de trabajar ahí, porque yo trabajé en una empresa en el año 1982, en plena guerra de Malvinas, que fue la empresa que hizo los últimos grandes galpones que se levantaron en la fábrica. Yo era el representante técnico de esa empresa como arquitecto. Entonces tuve la oportunidad de estar un mes, dos meses ahí adentro, en época de guerra, que fue una situación muy particular también la que se vivió. Y cuando terminó esa obra yo dije, bueno, yo tengo que vivir acá adentro, esto no puede ser que no pueda trabajar acá adentro. Y seguí insistiendo, pero no tuve ninguna respuesta favorable. Y entonces, como desbordaba esta pasión en mí, yo empecé a escribir historias sobre la fábrica, y empecé también a dar charlas en colegios, porque yo creo que los 40 millones de argentinos tienen que conocer esta historia y saber por qué estamos tan orgullosos y por qué Argentina fue capaz de semejante desarrollo y que estamos en condiciones de volverlo a hacer. Eso es lo que quiero convencer a la juventud. Entonces empecé a dar charlas en colegios, me invitaban a veces el hijo del capitán Weiss, es contador y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba en la Facultad de Ciencias Económicas, y él el Día de la Industria, todos los años, me invita a que dé una charla en el aula magna sobre todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y cuando terminé una de esas charlas, entre el público había una persona que se quedó y me llamó, me dijo: me encantó lo que dijiste, todo lo que dijiste me gustó, yo soy director de FADEA y necesito que la gente escuche lo que vos dijiste, la gente que tenemos ahí adentro. En ese momento había más de 1.000 personas, 1.200 personas. Lógicamente que me contrató para que yo diera esa charla. Ahí tenemos un anfiteatro, pequeño anfiteatro, microcine, para 70 personas, 80. Entonces esa charla la tenía que dar muchas veces dentro de la fábrica. Y me contrató por 3 meses.
Bien, nos detenemos ahí.
Sí.
Yo sé cómo viene esta historia porque ya la escuché, pero le vamos a dejar la incógnita a la gente para después del próximo tópico musical.
Con mucho
gusto. Porque yo sé que lo que viene está muy bueno, me gusta.
La promesa. flotar manso como un barco negro en ruina.
Pero yo quiero empezar con una editorial que publicó el diario Clarín en un inusual despliegue, porque normalmente el diario ocupa siempre una columna en sus editoriales, cualquiera sea los días. En esta oportunidad sostiene esa editorial: el gobierno avanza en papel prensa para controlar la palabra impresa. Nosotros tenemos en el derecho un dicho que dice: a confesión de parte, relevo de prueba. Los psicoanalistas hablan también de proyección. Uno infiere que Clarín piensa que quien controla papel prensa controla la palabra impresa.
La educación política supone aprender a ejercer el propio poder. Aprender a ejercer ciertos derechos y responsabilidades en el ámbito público. Aprender a cuidar de uno mismo. Isabelino Siede.
Continuamos en Tópicos para Conversar en compañía de Juan Ignacio San Martín, que llega a FADEA. Lo invitan, le dicen: bueno, quédate, contrato por 3 meses, para contarle, ¿no?, a la gente que trabaja allí, esta historia tan tan maravillosa de la industria nacional, de la soberanía nacional, ¿sí?, porque también tiene que ver con la soberanía y tiene que ver con la identidad nacional, esta historia de FADEA. Y después de los 3 meses, bueno, el tipo agarra y va a decir: bueno, me tengo que ir, ¿no?
Exactamente, me presento ante este señor y me dice: ¿qué pasa? ¿Por qué te vas? Y pues se cumplió el contrato, ya los 3 meses pasaron. Y me dice: vos no te vas nunca más de acá adentro. Así que esto fue hace exactamente 9 años. Así que...
¿Y qué es lo que haces ahora? O sea, desde durante estos 9 años, ¿cuál es la actividad que realizas?
Bueno, tengo el privilegio de trabajar ahí, que realmente es un privilegio. Y también tengo el privilegio de hacer un poco de docencia. Yo recibo las delegaciones, las visitas, principalmente estoy en el área de comunicaciones. Una de mis tareas es recibir los visitantes, y eso es una tarea que me la impuse yo. O sea, estoy solo en eso porque yo quiero abarcar todo eso. Es un poco egoísta.
Ah, bueno, pero acordate lo que pasó a Hugo Chávez, ¿no? Que le decía: no acumule tanto, porque y no, y después se dio cuenta de que tenía que desparramar un poquitito, sí, sí, y que cada uno se hiciera cargo de delegar, ¿sí?
No, internamente yo me doy cuenta que me exijo, porque no es una tarea. Son recorridos, que Rodolfo lo sabe, que duran 2 horas, 2 horas y media, donde no solamente el cansancio físico, sino los picos de emoción que se generan en esas visitas, con la visión de los jóvenes, con la actitud de ellos. Yo, verlos llegar a la fábrica es muchas veces ver un grupo de chicos cansados que no saben bien qué van a ver y que miran indiferente. Pero a medida que vamos avanzando en la visita, se va calentando la cosa. Y el final, el cierre, es realmente siempre muy emocionante. Yo les digo que han visto chicos trabajando de la edad de ellos ahí en la fábrica, o muy muy jóvenes, han salido de escuelas técnicas, igual que lo que están cursando ellos, y que no son superhombres, son chicos de carne y hueso, que han tenido, se han esforzado en su tarea como estudiante, han adquirido conocimientos que le han servido para desempeñarse en esa tarea en la que están. Y si uno habla con estos chicos que están trabajando ahí adentro, ellos dicen que se sienten como en Disneylandia. Estamos haciendo lo que nos gusta, en un lugar hermoso, y encima nos pagan para trabajar. Uh-huh. Bueno, la actitud de los chicos, de los estudiantes, cuando salen de la fábrica, es totalmente distinta. Ha llegado a abrazarme algún chico diciéndome: yo me voy a poner a estudiar en serio y voy a venir a trabajar acá con ustedes. O sea, eso solo justifica.
¿Solamente chicos de escuelas industriales los visitan, o visitan de otro tipo?
No, universitarios también. Este año hemos tenido muchas visitas de extranjeros, paraguayos, chilenos, son delegaciones que generalmente vienen a congresos o alguna otra actividad y se enteran de la fábrica y aprovechan para visitar. Estoy recibiendo últimamente hasta 3 colegios por día. Lo hago con muchísimo cariño. Realmente me...
Tendré que estar formando gente al lado tuyo, ¿no?
Claro, debería dejar un sucesor.
Un par, sí.
Pero el año pasado han pasado 3.000 chicos por la fábrica. Y yo considero, y se lo digo a los chicos, que los 40 millones de argentinos tienen que pasar por esa fábrica y ver por qué estamos así, por qué estamos tan orgullosos, por qué el sentido de pertenencia hacia ese lugar es tan fuerte. Porque es realmente lo que usted decía recién, es soberanía, es demostrar la capacidad de los argentinos, porque no hay límites para nuestra capacidad, y es mostrar ante el mundo lo que somos capaces de hacer a pesar de las presiones, los inconvenientes, la falta a veces de decisiones políticas necesarias. Sin embargo, esta fábrica siempre siguió viva y va a seguir viva, más ahora llamándose Brigadier San Martín, como se llama. No se puede dar el lujo de fracasar.
Uh-huh. Juan, en la época del kirchnerismo, esos 12 sí. años, ¿qué cambios hubo en FADEA?
Sí, hubo muchos cambios, principalmente como consecuencia de un importante contrato que se firmó con Brasil, el desarrollo de un avión que se llama KC-390, un avión que va un avión más grande que el Hércules. El Hércules, que seguramente todos lo conocen, es un avión para 19 toneladas de carga.
Es la chancha, la famosa chancha.
La famosa chancha que lleva paracaidistas, que lleva carga a Marambio.
Los que pasamos por el tropezón ahí sabemos verlo tirando paracaidistas.
Sí, sí. Bueno, ese es el avión de carga más utilizado en el mundo, sin ninguna duda, fabricado por la Lockheed Martin de Estados Unidos. Brasil, en su fábrica Embraer, una fábrica que comenzó mucho después que la nuestra, que tiene un desarrollo realmente exorbitante en este momento, es la cuarta potencia aeronáutica del mundo, que sus ingenieros vinieron muchas veces a aprender a nuestra fábrica, y ahora nosotros somos proveedores de ellos. O sea, hay un desfasaje, algo nos pasó, que nos quedamos quietos en la historia. Como yo siempre digo, nos quedamos en el andén, los brasileños subieron al tren y se nos alejaron. En este momento... En ese momento, el gobierno anterior, en el 2012, se firmó un contrato para ser proveedores de subconjuntos para ese nuevo avión. Eso implicaba un cambio muy profundo en la estructura, en la infraestructura de la fábrica. De ese gobierno anterior recibimos un aporte muy importante económico. Yo no tengo los números exactos, pero sé que estuvo alrededor de 60 millones de dólares en equipamiento, en maquinaria, en capacitación. O sea, hicieron los cimientos para que se pudiera hacer lo que se está haciendo ahora. Y eso es una madurez que yo no esperaba, así, política. Realmente me sorprendió. Porque la misma gente que está ahora reconoce que las cosas que se están haciendo es por la inversión enorme que hizo el gobierno anterior. Eso es un avance. Uh-huh. Nosotros estamos lamentablemente acostumbrados a que las nuevas autoridades miren con desprecio lo que se hizo antes, o lo desechen, o lo modifiquen, o cambien el rumbo. Esta vez hay un cierto, no siempre muy explícito, pero un cierto agradecimiento por lo que hizo el gobierno anterior en cuanto a infraestructura de la fábrica, porque permite hacer los desarrollos que están haciendo ahora. Esa es la situación actual. Es una fábrica que está trabajando, yo considero, un 30, un 40% de su potencial. O sea, tenemos un enorme potencial para volver a crecer, tenemos una calidad humana realmente excepcional. Nosotros, cuando compramos máquinas al exterior, vienen la máquina con los técnicos y los capacitadores. Son brasileros, norteamericanos, ingleses, bueno. Y todos nos dicen lo mismo. Dice, encontramos un denominador común en la gente, en los muchachos de ustedes. El argentino es muy particular. Ante un problema no se paraliza. Es muy creativo. O sea, busca una solución. Muchas veces va y trae un pedazo de alambre y lo soluciona. Pero eso es valiosísimo. Eso... realmente estamos empezando a valorar a la gente, y yo considero que esas enormes inversiones en maquinaria, en infraestructura, no son nada al lado del capital humano que tenemos en esta fábrica. Uh-huh. Yo creo que no hay límites. Con buenas decisiones políticas, acá esta fábrica va a volver a volar alto y va a dejar de carretear como está carreteando.
Ojalá, ¿no? Sí. ¿Tenés alguna pregunta?
Sí, sería lindo saber qué pasó, qué era la fábrica antes de, de ese sí. famoso año 44.
Sí, la fábrica comenzó en 1927 con 8 edificios en pie, muy pocos edificios, inicialmente no es lo que es hoy, pero comenzaron comprando licencias extranjeras de aviones porque el problema de la mano de obra era serio en aeronáutica. Nosotros no teníamos antecedentes salvo un pequeño taller que había en el Palomar donde se armaban aviones. En ese taller había un ingeniero de 19 años que era el jefe de mantenimiento de ese taller, que era el ingeniero Tarabella. Hoy nuestro aeropuerto lleva el nombre de esa persona. Ese ingeniero fue invitado a venir a la fábrica y él trajo un grupo, creo que eran 20 operarios de esa pequeña fabriquita del Palomar, lo trajo a la fábrica de aviones como gente capacitada para formar al resto del personal que iba a trabajar en la fábrica. Y se compraron proyectos, el Abro 504 es el primer avión que se hizo, un avión inglés que era de muy sencillo resolución, su estructura era de madera, una madera utilizada como varillas y forrado en tela, un biplano. Eso permitió entrenar al personal. Después se compró otro, se hizo otro avión inglés, el Bristol F2B, y un tercer avión, el de Botín de 21, que era un avión realmente revolucionario para la época, un avión hecho totalmente en aluminio, ya no usaba la madera ni la tela. Entonces nos introdujo en la nueva tecnología moderna de ese momento. La fábrica era eso, había empezado a surgir a los ponchazos, porque la crisis mundial del 30 la golpeó muy feo, estuvo a punto de cerrarse. Su primer director fue el ingeniero Francisco de Arteaga, y en el año 1930 asume la dirección de la fábrica un tucumano, un militar, que era Bernabé de la Colina, que era un mayor del ejército y también tenía formación aeronáutica, que era un nacionalista de raza. Él dijo en ese momento que la fábrica ya tenía puesto el pantalón largo, que no teníamos que seguir comprando proyectos extranjeros, sino que teníamos que dedicarnos a hacer aviones nacionales. Y ahí nace el primer avión argentino fabricado en esta fábrica, que se llamó AS-1. AE significa aeronáutica, C es porque era un avión civil, y uno porque fue el primer proyecto que hizo la fábrica militar de aviones. Después se fueron enumerando cronológicamente. El Pulque 1 es el IAE-27, o sea, el proyecto número 27. Bueno, nace entonces una familia de aviones nacionales. Hasta 1936-37, estos aviones son tanto para uso civil o militar, son de observación y de entrenamiento. Y empieza en el año, en el Congreso Nacional, empieza un diputado de apellido Noble, Julio Noble, que era ingeniero, que empieza una campaña muy muy fuerte contra los productos nacionales, principalmente los que se realizaban en la fábrica de aviones.
No era muy noble que digamos.
No. Y él evidentemente tendría seguramente la presión de alguna empresa de extranjera que quería seguir vendiéndonos proyectos importados, ¿no es cierto? Cuando uno compra una licencia importada, compra los planos y compra, le paga un royalty al diseñador y le compra el permiso para fabricar el avión. Bueno, esta presión fue muy fuerte, tanto que es muy interesante. Yo encontré una joya en internet que mi hijo se me reía, porque un viernes a la tarde encontré un librito que era los diarios, las discusiones que hubo en el Congreso Nacional sobre este tema, sobre la fábrica militar de aviones, porque se interpeló al general Rodríguez, que era el ministro de guerra en ese momento, y al almirante, no recuerdo el nombre, que era el director de la Armada, de la parte de la Armada Argentina. Bueno, estos dos fueron interrogados con la intención de que ellos corroboraran la tesis de este ingeniero, de que estos aviones eran peligrosos, eran obsoletos y eran muy caros. Es muy interesante, es muy jugosa la charla, y yo encontré un librito justamente escrito por el ingeniero Noble, donde reproduce todo este hecho, todas las conversaciones y todos los interrogatorios que se hicieron en el Congreso Nacional. Me acuerdo que lo descubrí un viernes a la tarde y me volví loco por tenerlo. Estaba en Buenos Aires, para mí era una reliquia. Entonces lo llamé a mi hijo, que es muy hábil en la compra de internet, yo nunca compré nada por internet, y le dije, por favor, necesito que me compres eso. Dice, bueno, sí, el lunes hago la gestión. No, ya.
Ahora.
Esto, y me dice, papá, vení para acá. ¿Vos crees que a alguien le puede interesar eso, además de a vos? Quédate tranquilo que el lunes va a estar. Bueno, estuvo, por suerte. Y lo tengo como un tesoro. Bueno, En conclusión, esa presión fue tan fuerte que la fábrica volvió a comprar licencias extranjeras. Se compró el avión Focke Wulf 44, un avión alemán diseñado por Kurt Tank, que después tuvo tanto que ver en nuestra historia, y se compró también la licencia de un avión norteamericano, que fue el Curtiss Hawk 75, que era un muy buen avión de combate, y bueno, y se empezó en el 1940 a fabricar eso. Y ahí ya empieza el tema de la guerra, que ya retoma lo que hablé antes, y llega el Brigadier San Martín a la fábrica y corta de cuajo esos nuevos proyectos de licencias extranjeras.
Juan, ¿qué crees que debería ocurrir a partir del 10 de diciembre próximo? ¿Qué debería ocurrir con la fábrica?
Con la fábrica militar, ya no es más militar, perdón, es FADEA. ¿Qué debe ocurrir? Yo creo que, como le dije recién, y metafóricamente, tenemos que empezar a volar en serio. O sea, necesitamos una fuerte decisión política, un plan muy detallado, como eran los planes quinquenales de otra época, donde nos marquemos el rumbo y lo respetemos. Esta fábrica tiene ese problema. Nunca hubo una continuidad permanente con objetivos claros a largo plazo. Siempre estamos sobre la hora, trabajando sobre la hora. Un dato que es muy significativo: en 92 años de existencia que tiene esta fábrica han pasado 60 directores. Brasil, que tiene 50 años de antigüedad, han pasado 3 directores por esa fábrica. Y el cambio de director significa generalmente un cambio de rumbo. Entonces, ese es un problema serio. Yo creo que tenemos que replantear eso. Tenemos que trabajar en serio en un programa a largo plazo, por lo menos 20 años. En aeronáutica 20 años no es nada. Y la fuerte decisión política, nosotros dependemos, como FADEA somos una sociedad anónima del Estado, que estamos dependiendo del Ministerio de Defensa, que tiene el 99% de las acciones de la fábrica, y el 1% restante es de fabricaciones militares. O sea, dependemos directamente del Ministerio de Defensa, y yo creo que es ahí donde tiene que estar el germen que dé nacimiento a una nueva etapa de esta fábrica, en el sentido que tiene que tener, que fue una que nos dé soberanía, que nos dé desarrollo de industrias subsidiarias a la fábrica, como fue en otra época, y que la industria nacional tome el brillo que tiene que volver a tomar. No puede ser.
¿El ministro de Defensa no es cordobés?
Sí, Aguad, sí. Sí, confiamos mucho en él al principio. Pero
¿sí? ¿En serio?
El hecho de que sea cordobés, y yo suponía que conocía la historia de la fábrica.
¿Después de lo que pasó en Corrientes?
Sí, no. Los antecedentes no. Fue un chispazo de esperanza, pero no. La verdad que no ha cambiado, no ha ayudado al mejoramiento.
¿De un submarino con 44 submarinistas? Sí.
No, por supuesto. Y ese hombre será juzgado como corresponde, porque
ojalá, ¿no?
Su actuación deja mucho que desear. Ojalá que el próximo ministro de Defensa sea realmente una persona que, primero que nada, que sea idóneo. O sea, necesitamos gente que maneje la fábrica con idoneidad, y que le dé cabida a los excelentes técnicos. Los mandos medios que hay en la fábrica son excelentes, pero como son directores políticos, generalmente quedan un poco apagados debajo de ellos y no se los escucha. Eso es importante. La gente que tiene experiencia de fábrica, que sabe muy bien la historia, conoce muy bien la historia, tiene que tener mucho más protagonismo en la próxima gestión. Ojalá que sea así.
¿Capacidad hasta qué cosas podemos hacer?
Que por lo que yo puedo ver, por lo que yo he visto, lo que quiera.
Sí, no hay límite. Realmente estamos en condiciones de hacer. Yo no
lo
sé
que quiera, si. Realmente. Sí. Los muchachos reciben el C-130, lo desarman completo.
Sí.
Lo desarman completo. Lo vuelven a armar completo.
Sí, es realmente notable. Incluso el C-130 ha sufrido una modernización de su cabina. Son aviones muy viejos, tienen 55 años de uso en la Fuerza Aérea y tienen todavía relojes analógicos, o sea, instrumental muy antiguo. En este momento, además del mantenimiento profundo que se le hace al avión, se está haciendo la modernización de la cabina. O sea, se lo convierte en un avión actual. A este viejo Hércules, con 55 años de antigüedad, vuelve a ser un avión actual y puede, con este equipamiento, operar en cualquier lugar del mundo, porque estaba bastante restringido por la porque tenía instrumental que ya no era actual, no era el adecuado para algunos, volar en algunos lugares.
Creo que nos diste el dato una vez de 70 kilómetros
de cables,
de cable,
aproximadamente, sí,
que se le reemplazaron porque el instrumental viejo no usaba los mismos circuitos electrónicos, sí, por supuesto, ¿no?
Claro. Hay que recablear todo el avión. Y un cableado completo de ese avión no son menos de 6-7 meses de trabajo intenso. O sea, y al avión le damos unos 6 o 7 años más de vida. Ese trabajo, hay una empresa norteamericana que hizo esa modernización en el primer Hércules argentino que se en el cual se realizó, que es el TC-69. Ese avión se hizo en Waco, en Texas. Fue el avión y fue personal de FADEA también a trabajar allí, a aprender. Después vino el segundo Hércules, que fue el TC-70, que se hizo en Córdoba, la modernización, pero bajo la dirección de ingenieros norteamericanos, de una empresa que es especialista en el mundo en hacer eso. El tercer avión, el tercer Hércules que se modernizó, fue el TC-61. Eso lo hicimos solo, nuestra gente. Y hemos recibido una felicitación de la Fuerza Aérea porque dicen que el trabajo que se hizo en ese avión supera a lo que se hizo en el exterior. Esa es la demostración de nuestra capacidad, realmente.
Rodolfo,
¿sabes qué significan esos aviones para mí?
¿Qué?
Cuando hice el servicio militar salté de los tres.
¿Ah, sí?
¿Saltaste de los tres?
Sí, soy paracaidista.
Ah, mira vos.
Paracaidista militar. Bien. Eso significa esos aviones para mí.
Mucho, ¿no?
Mucho.
Los conoces bien.
Estaba tratando de buscar algunas fotos que tuvimos en alguna visita. Mi teléfono para... Hay una anécdota de un avión que se restauró.
¿Sobre un Hércules?
No, sobre un avión más viejito que se había restaurado y después del... ¿Le pasó algo después del...?
Ah, el Fokker,
el,
¿será?
¿El Guaraní? ¿Puede ser un Guaraní?
Sí, el Guaraní lamentablemente ya no vuela más.
Sí.
Un avión que se hizo... Pero no sé a qué
referís. Uno que lo habían restaurado completamente para volar a nuevo y después del golpe del 55 lo destruyeron.
Ah, sí, sí. El IA-24, el Calquín.
Ah, el Calquín.
El Calquín era un bimotor. Un hermoso bimotor inspirado en el mosquito inglés que yo les mencioné antes, que el avión es hecho en madera. Este también fue hecho en madera nacional, el Calquín. Se había previsto con dos motores Rolls Royce Merlin, que son los motores que equipaban al mosquito inglés, y los ingleses, como siempre, cuando se les solicitaron los motores, que habían dicho que sí no los iban a dar, no, dijeron que no. Entonces se improvisó y se compraron motores de un avión B-24, un bombardero de la Fuerza Aérea Norteamericana, que eran motores radiales, no tenían la aerodinámica que tiene un motor lineal como era el Merlin, pero y eran motores con menos potencia. Así que el avión se hizo, voló mucho tiempo, se hicieron más de 30 unidades, voló muy bien, un bombardero muy muy interesante, y de los cuales en la década del 70 quedaba solamente un ejemplar. Ese ejemplar había que preservarlo, sin ninguna duda, estaba en la escuela de suboficiales. Y misteriosamente ese avión desapareció.
Otro más.
Un día tuve la suerte, yo estaba haciendo obras de arquitectura y mi pasión eran los aviones, entonces yo tenía un dibujo y una hoja donde había las características del Calquín. Y uno de los muchachos, de los albañiles, se subió a mi auto, miró eso y dijo, yo conozco este avión. ¿Cómo? Le digo, ¿dónde lo has visto? Mire, a mí me contrataron un día, estaba en la escuela de suboficiales el avión. Estaba hermoso porque lo habían preparado para llevar al Museo de Buenos Aires. Dice, a mí y otros muchachos nos contrataron un día, nos dieron serruchos, hachas, picos, y nos dijeron que no quedara una astilla de ese avión. Se quería destruir un símbolo de una época, porque evidentemente el gobierno peronista convirtió en íconos de esa época, tanto a los Pulqui, al DL y al Calquín, eran símbolos de una época que quisieron desaparecer, quisieron borrar de la memoria. Sí. Y bueno, este avión tuvo la desgracia de caer en manos de una persona, un con un resentimiento terrible, que dio la orden para que se destruyera ese único ejemplar que quedaba. Así que no existe, ninguno de los Calquín quedó con vida, no podemos preservarlo en un museo por el absurdo odio político, ¿no? La ira de una persona que no soportó ver ese
símbolo. No, lo que pasa es que no es absurdo, es la guerra de los símbolos. Destruir símbolos es destruir parte de la identidad y es destruir parte de la de lo que significa el nacionalismo, ya alejado inclusive por él de la cuestión ideológica partidaria. Cuando vos te destruyen un símbolo, te están quitando tu identidad. Exacto. Tus raíces, y es una forma más de seguir dominando las conciencias, ¿no?
Así que esa fue la triste historia del Calquín. Me lo hiciste acordar, sí. Rodolfo, te agradezco mucho, ¿no?
Sí, esa es una de las anécdotas que cuentan el recorrido, Juan, y que nos queda, los que salimos ahí salimos bastante
con una sensación agridulce.
Sí, porque... exactamente.
Lo último, para la gente que no lo conoce, Juan es un apasionado también a la pintura y ha plasmado en su arte muchos ejemplares de la aviación argentina, ¿no?
Sí.
Y eso está en un libro, dijiste.
Exactamente. Tuve el privilegio de que FADEA me invitara a desarrollar un libro cuando cumplió 90 años, en el 2017, en el cual se vea reflejado todos los productos que salieron en la fábrica. Ese libro se hicieron 500 ejemplares y eso se entregaba a las visitas VIP que venían a la fábrica, o sea que ese libro se ha distribuido en todo el mundo.
No,
ese libro no tiene ninguna foto, son todos dibujos míos de todos los aviones que se hicieron ahí.
Uh-huh.
O sea, realmente no puedo pedir más. Trabajo en un lugar excepcional, puedo desarrollar mi parte artística, y encima es recompensado con ese tipo de satisfacciones, y prometo delante de este micrófono que el libro que te prometí te lo voy a traer.
No sé si va a llegar a la casa de Norberto, si no se lo voy a robar no me lo voy a ganar yo en el intento ese.
Sabemos que hay alguien que te sigue permanentemente, que te acompaña por todos lados, y es una de las, me imagino yo que debe ser alguna de las herederas de toda esta historia, y que seguramente va a tener que empezar a delegar, aunque sea por ahí, porque eso no se puede perder. ¿Qué puede quedar en que alguien, bueno, que pase el tiempo, que ya te retires simplemente a disfrutar de los últimos años? No, alguien tiene que continuar con esta tarea de difusión y de concientización de lo que ha sido y lo que puede llegar a ser nuestra industria y nuestra identidad nacional. No se trata de fanatismo, de estupideces políticas, se trata de una conciencia nacional que hace falta reflotarla, de la que nos tenemos que empoderar y tenemos que contagiar a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes, para que, podamos llegar a tener una nación realmente independiente, porque hasta ahora no lo venimos siendo, ¿no? Y no nos sale bastante bien esto.
Yo le estaba por decir que por ahí, cuando se jubile Juan, también podría ser, más vale que
acá
sí.
Acá tenía un candidato, ¿eh?
No, pero seguramente le van a dar la casita donde vivía el brigadier, ahí en medio de la fábrica. Y también es una anécdota que contó que a las 3 de la mañana salía a dar una ronda. Se les aparecía a todos los que estaban trabajando en la fábrica con una ronda. Por una ronda. Y había un perrito, tenía un perrito.
Salchicha.
Que dice que todos los muchachos que trabajan en la fábrica lo querían mucho el perrito. Pues el perrito corría delante de él, entonces avisaba, le levantaba la perdida ahí para que no los encontrara haciendo cebo.
Cuando lo veían entrar el perrito al taller, sabían que el director venía
atrás.
Claro. Juan, realmente ha sido un placer enorme haberte tenido el 31, que tuvimos el placer de dialogar, de charlar mediante un café, como el año que viene, cuando retomemos les aviso a la audiencia, el 21 no tenemos programa, pero sí tenemos el 28, donde va a estar el profesor Carlos Hurtado haciendo el cierre con un tópico para conversar relacionado con una reforma educativa en la Argentina, para ver si podemos profundizar ese tema con el profesor Carlos Hurtado. El año que viene, cuando retomemos las emisiones de Tópicos para Conversar, seguramente te vamos a volver a convocar para que nos vengas a seguir contando todas estas historias que tienen que ver, más allá de lo anecdótico, ¿no? Yo creo que es necesario contagiar a otros de esta pasión por la industria nacional. La independencia y la identidad tienen mucho que ver. Yo repito esos términos porque viste cómo son los medios de comunicación. Vos repetís algo para que se vaya instalando.
Sí, sí.
Bueno, el tema de la conciencia, la identidad, la soberanía tiene que estar insistentemente en nuestros discursos para que se haga carne en cada uno de los y cada uno de los ciudadanos de la Argentina. Te agradecemos infinitamente que hayas venido. Para nosotros esto es muy rico y es muy necesario.
Bueno, agradecido soy yo. Realmente la he pasado muy bien. Veo también que ustedes son apasionados como yo y me sorprende, Rodolfo, cómo se ha grabado en tu memoria mis palabras. En la
sí, fábrica, porque... no. Mira, yo voy a aprovechar ahora para saludar a dos escuchas y dos amigos, que uno es Esteban y otro es Roger, que permanentemente hablamos de eso. No hay forma de que se nos olvide cada vez que te vamos a visitar con la escuela. Bueno, Roger trabajó ahí y sí, es un emblema industrial en Córdoba y nosotros trabajamos en una escuela industrial. Así que también voy a aprovechar para saludar a María Florencia, a tu hija que nos está escuchando también.
Saludo para ella, un abrazo. Y bueno, nos vemos el 28.
Nos vemos el 28.
Nos encontramos el 28 con la presencia, la participación del profesor Carlos Hurtado, ¿sí? Para hablar de una transformación educativa, una reforma del sistema educativo que realmente también, como todo esto que hablamos hoy, nos traiga mayor dignidad, mayor independencia, mayor soberanía y mayor conciencia social y nacional. Nos estamos encontrando el 28 en más tópicos para conversar. Chau.
Chau.
Debido a la información como negocio, la libertad de expresión ha sido reducida a una supuesta libertad de prensa, que sin ética ni profesionalismo, ni adecuados controles sociales, se reduce a su vez tan solo a la libertad de empresa, la cual busca lucro o poder. Son ellos los que deciden qué callar, qué decirnos, cómo decírnoslo. De esta forma, la libertad de expresión no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta.
Tópicos musicales para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. El sol no alumbra, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada si no cantar. En lo
invisible de una ciudad donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí. La infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó, yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie. Cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, hacer con palabras deshabitadas si no cantas.
Nos despedimos hasta la próxima semana con más
tópicos para conversar. Esta ha sido otra realización de NG Producciones.